¿Deben continuar los restos del dictador Franco en el Valle de los Caídos o hay que trasladarle, como sugiere la comisión designada por el gobierno, a otro lugar que decida la familia? Franco o lo que quede del caudillo, pendiente de una decisión que queda ahora en manos del Parlamento y de la Iglesia. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. A la espera de que el nuevo gobierno o la Iglesia muevan ficha, lo que resulta inevitable es el debate, la discusión que suscita siempre este asunto. Más si cabe, después de que hoy mismo esa comisión de expertos que designó en su día el gobierno haya dejado en el tejado del Congreso y de la Iglesia la decisión de mover de ese lugar los restos del dictador. No es agradable para nadie comprobar cómo cada año, un mes como este de noviembre, el Valle de los Caídos se convierte en centro de peregrinación para unos cuantos nostálgicos. Bueno, quizás sea agradable para esa minoría de ideología fascista, pero no para el resto. Lo que resulta más dudoso es si merece la pena seguir consumiendo energías y recursos cuando todavía hay familias que siguen reclamando los cuerpos de los suyos y buscando por las cunetas a esas víctimas que para ellos son seguro mucho más importantes. Dicho de otro modo, si hay que mover a Franco, pues que lo muevan, si con eso se evita cada 20 en esas imágenes de neofranquistas evocando un tiempo pasado, pues perfecto. Pero no nos olvidemos que por encima de lugares de peregrinación o de símbolos de una guerra suponemos superada, que por encima de todo eso están otros restos, otras preocupaciones y otra lucha viva por encontrar y enterrar a unos familiares que quizá no susciten tanto debate en los medios y para cuya recuperación no siempre se ha contado con toda la ayuda necesaria por parte de la administración. Tendremos tiempo, nuestro tiempo de opinión y de análisis para hablar de este asunto, pero a esta hora en Madrid es noticia otro asunto, la concentración de los profesores de la Marea Verde frente a la Consejería de Educación. Por aquí arranca nuestra crónica del día en Madrid. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde hace media hora ha comenzado esa nueva concentración de la Marea Verde frente a la Consejería de Educación, después de la novena jornada de huelga que ha tenido menos seguimiento que las anteriores, aunque las cifras siguen siendo altas, sobre todo en secundaria. Hoy, además, un grupo de personas se han ido hasta los juzgados de Plaza de Castilla para autoinculparse y apoyar a quienes han recibido telegramas por votar el pasado día 20 con las camisetas verdes.
Que van a por nosotros, así de poco a poco, pero van a por nosotros.
Ni provoca a nadie, ni insulta a nadie. Simplemente es defender una idea.
Defender una idea y
eso, algo de todos, algo común.
La huelga no se puede mantener, a lo mejor tantas huelgas, tanto descuento.
De la Asamblea, el Partido Popular propone un cambio en la ley electoral con un sistema de votación de doble urna y 43 circunscripciones. Partido Socialista e Izquierda Unida se oponen. A UPyD no le suena mal, pero prefiere una reforma a nivel estatal. Maru Menéndez, Gregorio Gordo y Luis de Velasco.
El Partido Popular trata de blindarse. Pretende dejar cerrada en la Comunidad de Madrid unas condiciones que sean de privilegio para los populares.
Solo obedece a los intereses del Partido Popular intentar apuntalarse la Comunidad de Madrid con un sistema electoral que le beneficie fundamentalmente al Partido Popular.
Creemos que donde debe poner sus esfuerzos el Grupo Popular y el Partido Socialista es la modificación de la ley electoral a nivel nacional.
El Ayuntamiento de Madrid ya tiene oficialmente nuevo salón de plenos en el Palacio de Correos. El rey don Juan Carlos lo ha inaugurado esta mañana y a él le ha dedicado el discurso el alcalde Gallardón.
Porque Madrid, señor, es la gran capital de una gran nación, que con gestos como este de hoy reitera su testimonio de agradecimiento a la institución de la que sois titular y renueva su compromiso de lealtad hacia los valores que encarnáis. Y que
la obra completa
sea
de la reforma del edificio ha costado 124 millones. Lo que ha costado exactamente el salón de plenos es un secreto que guarda el ayuntamiento. Desde la oposición, Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD coinciden en que es un gasto innecesario. Más cosas, el tranvía de Parla ha funcionado hoy al 25% porque la empresa que se encarga del mantenimiento, Alstom, reclama una deuda de casi 7 millones. El alcalde dice que se está cumpliendo con los plazos y pide al consorcio de transportes que actúe contra la concesionaria contra tranvía de Parla. José María Fraile.
Que tome medidas sancionadoras contra el tranvía de Parla. Yo creo que la empresa no ha prestado el servicio con normalidad, con, con las condiciones que tiene que hacerlo por la adjudicación que tiene. El ayuntamiento está cumpliendo con Tranvía de Parla los pagos previstos.
Y una cosa más, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud, a Sermas, a indemnizar con 120.000 euros a la familia de una mujer que falleció después de que no le hubieran realizado en el Gregorio Marañón las pruebas necesarias para detectarle un cáncer.
Gracias, Elena. Nos interesamos ya por el tiempo y el tráfico en la comunidad área de servicio. Concentración en la calle Alcalá, es decir, intuimos problemas en el tráfico en las calles de la capital, a esa altura al menos del centro. Vamos a la sala de pantallas, alternativas. Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La mejor alternativa siempre es el transporte público, por lo tanto los que vengan al centro, en la medida de lo posible, que utilicen el metro, porque aunque no hay demasiadas dificultades en esa zona, la zona de Cibeles de momento se mantiene tranquila, tan solo afecta un poquito a la bajada de la Gran Vía, pero hay un estrechamiento de calzada, una restricción de tráfico entre ese cruce de Gran Vía y el cruce de Sevilla, peligros en sentido Puerta del Sol, es ese estrechamiento de calzada, por lo tanto atención a este punto en previsión de que pueda empeorar el tráfico. Las dificultades ahora mismo, las más importantes, se localizan en otros puntos, movimientos de entrada por la Avenida América y por la zona de Moncloa, Arco de la Victoria, en ambos sentidos en la calle Prolongación de O'Donnell, de salida por Castellana Norte, y por supuesto en la calle 30, que hasta ahora está a pleno rendimiento, tanto por la zona del puente de Ventas desde el norte, desde Manoteras, como en el área del puente de los Franceses, Puerta de Hierro, hasta San Pol de Mar.
Vías de acceso y salida, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal?
Bueno, pues hasta ahora lo más inmediato es un accidente que acaba de producirse a la altura del kilómetro 23, aproximadamente en la A2, en la carretera de Barcelona. Se ha producido en sentido salida. Está cortando dos carriles de esa carretera de Barcelona y se están produciendo retenciones en Torrejón de Ardoz de salida. Ténganlo en cuenta y circulen con mucho cuidado. Mal también la salida por la A5 en Móstoles. La carretera de Burgos presenta dificultades desde La Moraleja hasta la Cuesta de los Dominicos de entrada, y en la carretera de A Coruña lo peor está de entrada también entre Majadahonda y El Plantío. En la M40 hay tráfico lento entre Coslada, prácticamente en los recintos feriales, y Vallecas, circulando hacia la carretera de Valencia, y también hay dificultades importantes desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta el acceso a la carretera de A Coruña.
Gracias, Alicia Gutiérrez. Pronóstico del tiempo sin cambios, es decir, siguen las temperaturas agradables, teniendo en cuenta que estamos casi a punto de estrenar el mes de diciembre. Nos lo va a contar, como siempre, Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mañana al mismo tiempo, suave a mediodía de la jornada de hoy, con algunos intervalos nubosos un poco más importantes, sobre todo en el norte de la Comunidad de Madrid, en la sierra, pero fenómenos Madrid. Eso sí, tendremos heladas de madrugada a primera hora de la jornada. Contamos con algunos puntos del norte de la comunidad en los que las temperaturas mínimas estarán por debajo, atención, de los 0 grados. A mediodía, nada de eso, 15, 17 incluso de máxima en el extremo sur de la comunidad, en una jornada, insisto, en la que va a lucir el sol.
No vamos a preguntar dónde estaba hoy escondido Florenci Rey, parecía que estaba en una cueva. Bueno, son las 7 de la tarde y 14 minutos, volvemos en 3 y abrimos debate sobre si Franco debe o no ser trasladado del Valle de los Caídos. Podéis enviar vuestras opiniones, como siempre, a madrid@cadenaser.com o llamarnos al 902 14 60 60.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
CER Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Últimas noticias. El Spa Dom Usaurea, ahora mucho más cerca. Un circuito spa para dos personas por solo 48 euros con una hora más gratis. Tres horas por solo 48 euros dos personas. Es una oferta increíble. No te lo puedes perder. Spa Dom Usaurea, en Carranque, Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada. 925-5295-68 y en www.hotelcomendador.es. Hotel Comendador Spa Dom Usaurea.
Oye, ¿qué vais a hacer este fin de año?
Vamos a ir al Hotel Princesa de Éboli. Organizan una cena de gala con cotillón, baile y discoteca. Además, con muchas sorpresas. Ay, y sortean un fin de semana en un hotel balneario.
Me parece genial. ¿Dónde hay que reservar?
Dale la bienvenida al 2012 con nosotros y empieza el año con buen pie en el Hotel Princesa de Éboli en Pinto. 91-263-6400. www.hotelprincesadeeboli.com.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Colchón de viscoelástica de 1,35 por 1,90 por solo 219 euros.
¡Hola, qué barato!
Este mes de noviembre, descuentos de hasta el 70%.
En Par la calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
En el outlet de Mercapiel te puedes ahorrar hasta el 50% y con mejores calidades que en boutiques y en grandes almacenes.
Mercapiel es la fábrica de peletería de Madrid. Por eso el cliente puede comprar prendas de piel y diseños exclusivos de primeras calidades a precios de fábrica, sin intermediarios.
7 octavos de lomos de bisón hembra de 2.230 a 1.780 euros.
Mercapiel, carretera de Fuenlabrada a Humanes, kilómetro 1 y medio. Y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Abierto de lunes a sábado de 10 y media a 2 y de 4 y media a 9. Y domingos y festivos por la mañana. 901-100-135. Facebook y mercapiel.com.
Toda una vida siendo su otra piel.
94.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
El gran estreno de la temporada que triunfa en el Teatro Rialto. Más de 100 mentiras, el musical de Sabina. Una historia de princesas y canallas con sus mejores éxitos. Entradas para el Puente de Diciembre, Navidad y Nochevieja, ya a la venta en Servicaixa, entradas.com, El Corte Inglés y Red Ticketmaster.
Más de 100 mentiras.
La suerte. La suerte nos elige los amigos, nos hace ricos o pobres. La suerte hace que encontremos a nuestra media naranja.
Hola, encantada de conocerte.
Lo mismo digo. Oye, a ver si me dejas tu teléfono.
Y la suerte también elige a nuestros rivales.
Viernes 2 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, hora menos en Canarias, vive en la cadena SER y cadenaser.com el sorteo especial de la Eurocopa de Fútbol 2011. Y disfruta en directo de este carrusel especial en el 40 Café. Regístrate en cadenaser.com y comparte con nosotros la emoción de saber contra qué equipos jugará la Roja. Carlos Martínez, Ponseti, Francisco José Delgado, Kiko, Relaño, Cañizares y más. El mejor equipo y la mejor selección juegan juntos. Todos con la Roja.
Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Día, alguien va a coger un cronómetro y esto de los tres minutos lo va a medir y vamos a tener un problema. Nuria Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sara Medialdea, ¿qué tal? Hola, Sara.
Buenas tardes.
Y Pedro Fernández. Pedro, hola.
Hola, buenas tardes.
Lo digo porque ha sido algo más de tres minutos. Bueno, ya, tres minutos y medio, pero bueno, tampoco vamos a ser tan exhaustivos. Bueno, hay muchas cosas, así que si queréis, nos ponemos. Y en primer lugar, había hoy un especial interés por ver la reacción de la Marea Verde en la calle, por comprobar si esa protesta contra los recortes en materia educativa de Esperanza Aguirre aquí en Madrid, bueno, pues si esa marea seguía viva o no. La jornada de huelga ha pinchado un poquito, ha habido menos repercusión en las aulas que en convocatorias anteriores, lo que, bueno, tiene bastante sentido teniendo en cuenta que ya sumamos 9 jornadas de huelga en apenas 3 meses en la educación madrileña. Esto en las aulas. En las calles, bueno, pues el otro termómetro lo tenemos en estos momentos frente a la Consejería de Educación. Concentración de las habituales frente al despacho de Lucía Figar. Ahí está un compañero de la SER, está Alfonso Gea. Alfonso, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues va bastante bien para los intereses de los convocantes de esta concentración, porque la verdad que podemos hablaros de entre 2.000 y 2.500 personas que ocupan ambas calzadas, tanto la calzada que nos lleva hasta la Puerta del Sol como la que viene de la Puerta del Sol frente a este número 36 y 38 de la calle Alcalá. Son miles, como decimos, los manifestantes, y aquí siguen desde las 6 de la tarde. 6 y cuarto era cuando comenzaban a concentrarse. A las 7 ha habido un momento muy emotivo, que ha sido el momento en el que se han se han soltado decenas de globos verdes que se han elevado hacia esta noche ya madrileña, y aquí siguen concentrados. Han dicho que no piensan moverse de sus posiciones, que en tanto en cuanto la consejera de Educación, Lucía Figar, no les reciba, o en su defecto la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, van a continuar protestando. Por ejemplo, podemos escuchar a Francisco García, de Comisiones Obreras, que ya adelantaba el calendario que tienen preparado para el primer trimestre del próximo año, para el primer trimestre de 2012. Vamos a escucharle.
Vamos a definir un calendario de movilizaciones para el primer trimestre del año que viene, en el que habrá convocatoria de paro, manifestaciones, actos en los centros, actos en la calle, festivales, y por lo tanto la Marea Verde no va a parar.
La Marea Verde no va a parar, decía Francisco García, el secretario general de Comisiones Obreras del Área de Educación aquí en Madrid. Entre tanto, lo que está sucediendo aquí ahora mismo, Javier, es que no se ha movido nadie desde las 6:30 de la tarde, siguen concentrados, sigue ocupada completamente la calzada de la calle Alcalá, y ya veremos lo que va a pasar en los próximos minutos.
Gracias, Alfonso.
Hasta luego.
Mantenemos esa línea abierta por si se produjera alguna novedad en esa concentración de la Marea Verde contra los recortes en materia educativa. Decía antes, en las aulas, Pedro, ligero pinchazo, pero en el caso de la calle, lo que está claro es que la protesta tiene todavía mucha fuerza, ¿no? Y a lo mejor sí es cierto que estamos viviendo un momento de transformación de esa Marea Verde. Hay una protesta, una parte de la protesta que parece que ya empieza a mostrar determinados signos o síntomas de agotamiento, pero está claro que en las manifestaciones, en las concentraciones, la Marea Verde sigue fuerte.
Hombre, es lógico que haya una debilidad por parte de los huelguistas, porque efectivamente es que hay que soportar una huelga, ¿no? Hay que soportar día a día que te vayan quitando parte de la nómina, tal y como están los tiempos, y es lógico. No, pero yo creo que habría que resaltar que durante todo este tiempo se ha estado diciendo, y además yo creo que con mucha credibilidad, que era una huelga muy política, que tenía unos tintes muy políticos. Yo creo que Comisiones Obreras ha dicho, bueno, pues mira, vamos a ver si le quitamos la razón a todos los que decían que era política. A mí siempre me lo ha parecido, desde luego, antes de las elecciones del 20 de noviembre. Pero yo creo que los trabajadores que se han quedado en el paro tienen todo el derecho. Es que, vamos a ver, aunque fuera política, los trabajadores que se quedan en el paro han tenido siempre su derecho. Lo que ocurre es que las fechas electorales le quitaban un poco de legitimidad. No legitimidad por la huelga de trabajadores, sino en el aspecto político. Hoy no hay huelga, no hay elecciones, por lo tanto yo creo que la huelga es legítima, además que los trabajadores pueden seguir en ella, sobre todo los que se han quedado sin el trabajo, que son los que más están incidiendo en que esos paros continúen. Yo creo que se le puede bendecir perfectamente.
Bueno, es que yo creo que no hay nada más político que la educación. O sea, precisamente con la educación es con lo que...
Esto de desvincular la Marea Verde de la política cuando estamos hablando de educación, claro, es un debate interesantísimo, ¿no? Porque, ¿cómo se puede desvincular una cosa de la otra?
Claro, hombre, si llamamos política simplemente al juego...
Creo que se confunde política con partidismo, ¿no?
Eso es, al juego de los partidos o al politiqueo, si quieres, bueno, o a la mera, pues eso, a la mera lucha de declaraciones o a la lucha por el voto, pues sí, obviamente no tiene nada que ver, pero no hay, yo insisto en que efectivamente es un gran instrumento de hacer política, la educación no se puede desvincular, y claro que con lo que hagamos en educación, y este gobierno de Madrid lo sabe muy bien, estamos diseñando la sociedad del futuro que queremos, ¿no? Pero a mí, ya sabes, lo digo cada semana que se manifiestan, que para mí el profesorado de Madrid son héroes y heroínas, ¿no? Porque efectivamente están defendiendo un valor importante para todo el mundo a costa de su dinero, sino bueno, hoy los hemos hecho, está muy seria y muy larga, y además frente a un muro, porque es que no se ha movido nada por parte del gobierno de la comunidad, ¿no? Con lo cual yo, en fin, sigo admirando y diciendo que efectivamente es una batalla de futuro.
Sí, lo importante es que se llegue a algo, porque son muchos los docentes y muchos los padres de alumnos de enseñanza infantil, de enseñanza pública en Madrid, en este caso, que llevan 3 meses ya de protestas, de manifestaciones, de huelgas. Yo creo que ya va siendo hora de que alguien en la comunidad se decida a sentarse con ellos y intentar encontrar una salida razonada a este problema. 3 meses son muchos meses ya de conflicto abierto.
Y además, en este caso, se cuenta con una ventaja, que se ha superado ya la cita electoral, que ya no hay ningún tipo de presión, es decir, bueno, pues mira, que se sienten ya de una vez las partes, que discutan, que hablen del tema. Entiendo que pueden llegar luego a un acuerdo que satisfaga más a una parte o a la otra. Está claro que la Comunidad de Madrid no va a dar el brazo a torcer, pero por lo menos ver esa imagen de, ya no digo de la unidad, pero del diálogo en estos tiempos que corren, me parece necesario, y sobre todo que llegue cuando llegue esa foto. Si es que llega, va a llegar ya muy tarde.
Yo no tengo ninguna confianza, porque si os fijáis han sido todo excusas, ¿no? Desde el principio del curso, al principio fue los insultos, que eran unos vagos, después que simplemente se trataba de aumentar el número de horas, que no había despidos, después que entrábamos ya en precampaña y luego las elecciones, ¿no? No tengo ninguna confianza en que la consejera decida hacerse esa foto que decías, Javier.
Bueno, si queréis aparcamos tema educación, pasamos si queréis al tema con el que hemos abierto esta ventana de Madrid, lo de Franco. que bueno, que a los madrileños nos toca, no en vano ese mausoleo, ese centro de peregrinación fascista, sigue ahí montado en plena Sierra Noroeste. El debate se ha vuelto a reabrir a partir de esa comisión de expertos, del dictamen de esa comisión de expertos. ¿Hay que mover o no los restos de Franco, como dice esa comisión? ¿Qué debe hacer ahora mismo el Congreso? ¿No hay ahora mismo otras prioridades más importantes en estos momentos que corren que mover lo que queda allí de Francisco Franco? Ahora, si queréis, os traslado todas estas preguntas, pero dejadme que salude a Fausto Canales, que es miembro de una agrupación de familiares que lucha por la exhumación de las víctimas de la dictadura. Fausto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
A ver, nos preguntábamos en la portada si no estábamos perdiendo demasiado tiempo hablando de Franco o lo que pueda quedar allí de Franco cuando queda tanto por hacer todavía, ¿no? Sobre todo cuando ustedes han echado de menos tantas y tantas veces un apoyo institucional, ¿no?
Perdón, en lo último no lo he escuchado.
Sí, que ustedes muchas veces han reclamado un apoyo institucional que muchas veces no ha llegado, y ahora parece que sí, pues hay cierto interés en agitar este debate sobre si se debe mover o no los restos del caudillo.
Lo que pasa es que a mí no quisiera yo entrar en la discusión de qué se hace con los restos de Franco, porque el informe de la comisión de expertos tiene unas recomendaciones al respecto. Yo lo que quería era dar a conocer que nuestras reivindicaciones, las reivindicaciones de la protección de la que formo parte, que es de familiares por exhumación de republicanos del Valle, tenemos todavía, porque hemos leído las recomendaciones, la esperanza, y en esa dirección vamos a seguir exigiendo, de poder agotar las posibilidades de rescate de los restos de nuestros familiares, porque una de las recomendaciones es remodelar, rehabilitar las criptas una vez que sea cementerio público, y ordenar y conservar e identificar los restos que hay allí. En esa tarea y en ese proceso, nosotros tenemos la esperanza de que sea mucho más factible que lo que ha sido ahora, que hay abrieron las criptas. No todos los niveles de las criptas pudieron abrirse, en los informes que se han dado de los forenses oficiales y que ha dado pues el que el forense máximo en el sentido de exhumaciones de España, que es Echeverría, no le han dejado todavía, no ha podido acceder a las criptas, sino que lo ha hecho con documentación gráfica, y nosotros esperamos que en todo el proceso, si no se mete en un cajón el nuevo gobierno, y que para eso está el Congreso, la oposición tiene que animar para que todas estas recomendaciones...
¿Y esta sospecha, Fausto, la tienen, que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy va a enterrar este asunto?
Pues no, no tenemos ninguna base para sospecharlo, pero sí que vamos a estar y vamos a pedir inmediatamente, después de que esté el gobierno, una entrevista con responsables del tema de patrimonio y de presidencia, a ver qué intenciones tienes. Ahí en ese momento tienen, en ese momento podremos nosotros opinar. Nosotros hemos leído el informe, vamos a exigir antes de que el gobierno nuevo haya tomado posesión, vamos a exigir la actual responsables de presidencia que nos expliquen el informe de manera exhaustiva para hacer nosotros las preguntas pertinentes.
Bueno, Fausto Canales, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí. Un saludo y buenas
tardes. Muchas gracias, Javier.
Bueno, la cuestión es que al final nos quedamos sin conocer su punto de vista. Ha decidido ser cauto y no seré yo el que incida más en la pregunta. Pero bueno, me parece significativo por lo menos que los familiares que están buscando y que están reclamando un apoyo institucional en la búsqueda de apoyos para exhumar esos cuerpos de sus familiares, bueno, pues que se pronuncien también sobre un asunto que creo que nos afecta a todos. Pero bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Os traslado a vosotros la pregunta, no sé cómo lo veis. Si es el momento de abrir este debate, si es el momento de mover a Franco y sobre todo si se mueve finalmente lo que quede del dictador en el Valle de los Caídos, va a suponer el fin cada 20N de esa imagen terrible que es ver a unos cuantos neofascistas peregrinando al Valle de los Caídos con aguiluchos y demás. Pedro.
Pues no lo sé, si va a, ser, a significar el final. Yo creo que la fecha está ahí, que lo, se puede seguir celebrando en un sitio o en otro. No creo que sea necesario el Valle de los Caídos, ahí está la Plaza de Oriente, o se puede buscar otro lugar de concentración. Yo creo que no significará el final. Que le mueven a los restos del dictador y se los quieren llevar a un panteón familiar o quieren organizar la familia de forma más privada, pues me parecerá estupendamente. Yo no creo que eso tenga que hacerlo el Estado, ni mucho menos, no, que no sea nada oficial. Y por lo demás, pues bien, en cuanto a los restos y en cuanto a la intimidad familiar, no tengo nada que decir. Me parece perfecto que lo hagan.
A ver, Nuria, que te ríes mucho.
Sí, porque este, en fin, yo no sé si es el momento, Javier, pero desde luego lo que sí estoy casi convencida es que no se va a hacer nada, porque en todo este tema el gobierno saliente en funciones ha sido tremendamente tibio y el informe de la comisión tampoco soluciona nada, puesto que deja, bueno, hace una sugerencia, desde luego no es un informe vinculante, eso ya lo sabíamos, pero además lo deja a un acuerdo en sede parlamentaria, cosa bastante complicada en este momento, siempre lo ha sido, en los últimos, al menos en los últimos años, además a un acuerdo, al menos a que dé su aprobación la Iglesia, aspecto que no entiendo del informe, ¿no? Que cuál es la importancia de la opinión de la Iglesia en este tema, y luego también la familia, ¿no? Con lo cual es
el control de la Iglesia sobre la basílica, básicamente.
Claro,
es decir,
pero
cualquier movimiento que se realice en esa basílica debe contar con la aprobación de la Iglesia.
Esperemos que solo sea eso lo que se necesita, con lo cual no sé si es el momento, pero me temo que no se va a hacer. Y sobre lo otro que preguntaba sobre las peregrinaciones, pues también depende de lo que se haga con el Valle de los Caídos, porque también el informe plantea cosas curiosas, como que se haga una especie de redefinición, ¿no? Y yo creo que, bueno, es un hogar demasiado significado para poder redefinirlo en este momento.
Hombre, yo desde luego soy de la opinión de que no se gaste ni un solo euro de dinero público en trasladar a nadie de allí, ahora, en este momento al menos. Yo creo que hay otras muchas necesidades perentorias de personas vivas que a mí particularmente me parecen más importantes. La peregrinación la habrá en el momento en que alguien considere que tiene un mártir, entre comillas, donde sea. Uh-huh. Eso va a ser igual aquí que en otro sitio.
Sea ahí o sea en otro lugar.
Exacto.
¿No?
Y como dato curioso, tengo entendido que el Valle de los Caídos es uno de los monumentos de la Comunidad de Madrid más visitados, que más visitas reciben. O sea, a mí me resultó muy curioso cuando conocí el dato.
Sí, no lo sabía, que era uno de los más visitados, pero bueno, estoy de acuerdo.
Previo pago de entrada. Decir, además.
Sí, sí, efectivamente.
Sí, sí, bueno, no pasa nada.
Por muchas razones, es decir, habrá quien vaya, como comentáis,
por basílica,
el recuerdo de una persona, habrá quien vaya por la basílica, habrá quien vaya. Yo, mi padrino estuvo trabajando allí como preso político mucho tiempo. Es decir, hay muchas vinculaciones distintas con el Valle de los Caídos por muchas razones diferentes.
Bueno, yo, en cuanto, has hecho dos preguntas, antes solamente te he contestado a una, uh-huh, en cuanto a qué pasaba con las celebraciones. Bueno, yo las celebraciones ya he dicho lo que pasa y estoy un poco con Nuria, ¿no? Que es que no lo sé si van a hacer algo o no, pero lo que sí estoy de acuerdo es que no se gaste ni un duro de dinero público en hacer ningún tipo de exhumación del general Franco, porque yo creo que, bueno, ya ha pasado suficiente tiempo. Creo que es un tema que está, para todos vosotros ni lo habéis vivido, yo sí lo he vivido, porque yo sí tuve que luchar en aquella.
Gracias.
Pero no, perdona, tú no lo has vivido. Tú no has vivido el franquismo.
No.
Bueno, pues yo sí he vivido el franquismo. Y he vivido, y además yo he participado en
Nuria, sí. Nuria dice que sí. O sea, aquí ahora estamos todos poniendo las cartas sobre la mesa.
Cierto,
o sea,
lo que pasa es que quiere tirarse el farol, pero no es cierto que
no. Sí, tengo recuerdos. Era pequeña, pero yo recuerdo perfectamente el día que murió Franco y todo lo que ocurrió. O sea, que en fin, tengo que confesarlo.
Bueno, tú no sabes lo que es llegar a una universidad, eso Pedro seguro que lo sabe, y que les hables de la época de UCD o de los primeros años de gobierno de Felipe González y que los alumnos no sepan prácticamente nada de aquello del 82.
Y de su barrio.
Eso es lo que le ha pasado a Pedro, está acostumbrado a sus alumnos.
Tú, imagínate tú como para acordarse de la dictadura.
Nos ha quitado 10 años atrás.
Bueno, además es que se cree que es mentira. Los alumnos, cuando les hablas de cosas que sucedían en la dictadura, cuando les cuento que en la universidad entraban los caballos, la policía y no sé qué, no sé cuánto, se ríen, se creen que es mentira, que es claro, un farol que me tiro.
Por eso es importante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que tenemos demasiados problemas y demasiadas necesidades económicas como para que sea un momento de derroche, pero creo que es un tema importante. O sea, creo que no podemos ni olvidar ni desfigurar.
No.
¿No? Lo que ha sido nuestra historia,
no,
porque es muy reciente.
Por supuesto, no hablo de olvidar.
Y menos borrar.
Quiero decir que
vamos,
conocido. Y además tampoco, tampoco podemos, sí, pero no podemos olvidar que sigue habiendo gente en las cunetas. O sea, quiero decir, eso bueno, es una realidad.
Eso es otra cosa.
No, eso es una realidad que va, bueno, pues en este paquete de memoria histórica, ¿no? Que por eso creo que, bueno, no será la prioridad, por supuesto, sumar ahora esos restos, pero bueno, seguir trabajando en este campo yo creo que sí es importante.
Yo creo que es muy importante seguir trabajando en un campo en el que haya, se empiece a ver una mezcla absoluta de ideologías, una convivencia absoluta de ideologías, sin ningún tipo de rechazo de unas contra otras, que Franco ha significado. O sea, Franco ha significado una falta de convivencia, porque lo ha significado en su época y después de su época, porque parecía que había rojos y azules, y siempre rojos y azules. No, yo creo que ese es un lenguaje que estaba muy desterrado, se ha reavivado por una serie de cosas, se ha reavivado otra vez un poco. No sé en qué parte se ha reavivado, porque yo no sé dónde estaría, porque no me siento identificado ni con los rojos ni con los azules. Es decir, que es que a veces dices, bueno, pero ¿y dónde me pongo? Bueno, habría que hacer otra vez, nos tendríamos que pegar otra vez.
Se ha reavivado porque no es una herida cerrada. O sea, se ha reavivado porque hay cosas sin solucionar. Bien, vale. Entonces, mientras no solucionemos y no cerremos esa herida de verdad, siempre habrá cualquier excusa o cualquier motivo para reavivarla por cualquier parte, ¿no?
Y luego está la dignidad de esas personas, claro, que están tiradas en una cuneta, y no digo que, en fin, que no, si se decide que se traslada a Franco, pues mira, estupendo y maravilloso, y si se convierte eso en un espacio apolítico, pues todavía mucho mejor, pero indudablemente no debemos olvidar ese trabajo que señalábamos en la portada, ¿no? Es decir, la cantidad de personas que siguen buscando los suyos, claro, y que no localizan a esa persona que en su día fue fusilada, fue asesinada en una cuneta, y que está ahí, y que ahora mismo pues no goza tal vez de todos los medios, o no tiene todos los medios para poder encontrar a esta persona y enterrarla donde esta persona quiere, ¿no?
Claro, esa es la herida abierta. Y mientras eso no se cierre, en fin, caminar hacia profundizar en la democracia y reconciliarse y todo esto, pues no va a ser posible.
Todo eso, apoyo total, pero sin demasiados altavoces. Es decir, que no hace falta estar con los altavoces puestos todo el día diciendo que estamos buscando. Pues sí, efectivamente. Y además, yo creo que es un testimonio que hay que tener en cuenta, por supuesto, de todo lo que está pasando. Pero es que, vamos a ver, voy a decir una cosa que puede ser malinterpretada, y es que los dos bandos tienen todavía eso. ¿Eh? Los dos bandos. Uh-huh. Parece mentira, pero los dos bandos lo tienen. Entonces, y puedo dar testimonio de lo que estoy diciendo. Es decir, que no es una cosa que... Porque es verdad que en la época de Franco...
Lo que es claro y evidente es que aquí hubo una guerra civil, y una guerra civil supone enfrentamiento de personas que viven en un mismo país, que son de un mismo país. Y entonces hay un montón de frentes abiertos ahí.
Efectivamente.
Evidentemente hay quien ganó la guerra y quien la perdió, eso tampoco hay que olvidarlo, porque las consecuencias no fueron iguales. Pero que es verdad que la herida está abierta para mucha gente aún, y en los dos bandos, y que lo mejor que podemos hacer entre todos, yo creo, es intentar cerrarla de la forma más pacífica y democrática posible.
Es verdad, pero es que mucha gente piensa que Franco, cuando ganó la guerra y apoyó a los suyos, pero al pueblo llano pasó absolutamente del pueblo llano.
Venga, Nuria, cierras tú.
No, simplemente quería cerrar con la palabra dignidad. Efectivamente, todo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero hay dignidad de muchas personas que no se han recuperado. Y eso no es igual en los dos bandos.
Eso
es fundamental para cerrar esa línea.
A ver, otras cuestiones del día. Hoy el Partido Popular ha presentado su propuesta de reforma electoral en la región. Es una reforma interesante que de momento ha tenido una acogida, digamos, tibia por parte del resto de grupos parlamentarios en la Asamblea de Vallecas, grupos que en cualquier caso el Partido Popular va a necesitar para sacar adelante estos cambios legislativos que en la práctica va a suponer la división de la comunidad en unas 40 demarcaciones, para que la representación en la Asamblea sea mucho más, bueno, digamos, mucho más abierta a los territorios. Estamos al habla con Íñigo Enríquez de Luna, que es el portavoz del Partido Popular allí en la Asamblea. Señor Enríquez de Luna, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, esto es complicado, así que sí. Bueno, le vamos a pedir ayuda para que nos ayude sobre todo a entender de manera didáctica esta sí. Reforma. De lo que hemos entendido hasta el momento, a ver, en las votaciones normales habría dos urnas, una sería para una lista cerrada, digamos, una lista como las de ahora,
sí.
Y habría una segunda urna para los votos, vamos a llamarle territoriales, de cada una de esas demarcaciones, ¿no? Que se van a fijar en la
comunidad.
Para
elegir al diputado de la zona, por así decirlo.
Y a partir de ahí, en esas listas, digamos, en esta de las demarcaciones de las que estamos hablando, bueno, de estas 40 demarcaciones...
Yo cambiaría el orden. Primero se elige, yo voy a leer la urna primera, la que elige al diputado del distrito de la zona, y ajá, la segunda, la que elige la formación política.
Y ese diputado distrito de esa demarcación representaría en la Asamblea de Madrid, ¿cuánto? Un tercio,
bueno,
¿no?
representaría, sí, un tercio. A nosotros nos han salido 43. En la Asamblea de Madrid hay 129 diputados. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que nosotros, con esta iniciativa, lo que perseguimos es acercar la Asamblea de Madrid y los 129 diputados, que son 129 desconocidos, a excepción, por supuesto, de Esperanza Aguirre, uh-huh, Tomás Gómez y los grandes líderes, uh-huh, a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y facilitar que haya nexos de unión y de intercomunicación entre los ciudadanos y los diputados, que cuando un ciudadano tenga un problema concreto con nombres y apellidos, como que su centro de salud tiene un problema o que el metro no funciona bien en una zona, o pues tenga a quién dirigirse. Es que si ahora mismo eso es complicado.
Bueno, básicamente que conozca la cara, ¿no?, de la persona que elige, más allá del primero y el segundo de la lista, ¿no?
Claro, y esa persona que sepa que como ha sido elegido o aspira a ser elegido en un momento o a ser revalidado en su elección, pues tiene que trabajarse la parroquia, como se dice habitualmente. Eso es el sistema mixto, el sistema alemán. Yo creo que coge lo bueno del sistema anglosajón o mayoritario y también lo bueno del proporcional, porque al final el resultado del Parlamento es puramente proporcional, con lo cual ningún grupo político minoritario puede decir que con este sistema se están perjudicando sus intereses electorales. Simplemente lo que estamos haciendo es facilitar esa permeabilidad, esa intercomunicación entre los diputados.
Sí, sobre esto quería preguntarle, creo que ustedes han hecho una especie de simulación, aseguran que no se perjudica a nadie, en efecto tampoco se beneficia, es decir, ¿el sistema no estaría ayudando en este caso a acabar con el bipartidismo?
El sistema ahora mismo, si se hubiera aplicado en mayo, habría dado exactamente los mismos diputados a cada grupo político. La única diferencia es que, bueno, pues habría 43 diputados que se habrían elegido directamente por los ciudadanos. Evidentemente, una gran mayoría de ellos serían del Partido Popular, pero simplemente porque el Partido Popular ahora mismo gana en prácticamente todas las circunscripciones. Pero nosotros hemos hecho una extrapolación de lo que habría pasado si en 1991, que es la última vez que gobernó la izquierda en la Comunidad de Madrid, no porque ganara las elecciones, sino porque se pusieron de acuerdo Partido Socialista y el Partido Comunista entonces, porque el PP fue el partido más votado y, sorprendentemente, el Partido Socialista hubiera obtenido más diputados en esas circunscripciones uninominales, pese a que tuvo menos escaños que el Partido Popular, con lo cual el sistema no está hecho a la medida de los intereses del Partido Popular. El sistema, yo creo que lo único que persigue es mejorar y resolver las deficiencias que, a nuestro juicio, nuestro actual sistema electoral y político tiene, ¿no? Y que yo creo que el CIS ha reflejado en esa encuesta, donde manifiesta esa desafección, ese alejamiento de los ciudadanos hacia la política y los políticos.
Pero coincidirá conmigo en que, supongamos, ¿no?, elecciones municipales y autonómicas en toda España, vota también la Comunidad de Madrid, el cacao que se monta de papeletas, de urnas, en fin, el follón puede ser considerable, y que no coincida con otras elecciones, con otros comicios.
Bueno, pero al final todos acostumbrarse, y como ese diputado o esos diputados de distrito de zona van a hacer su campaña,
la gente se nos lía ya con la sábana del Senado.
Ya, bueno, pero esto es mucho más sencillo, es coger una papeleta con el nombre de un candidato, que puede ser de un partido, pues un independiente. A mí me parece que este sistema lo que le da es mayor libertad al elector, porque, oye, tú puedes votar a tu diputado, que es a lo mejor del Partido Socialista, y luego votas a UPyD, a Izquierda Unida, al Partido Popular, o viceversa, es decir, que abre mucho las posibilidades. Yo creo que el desbloqueo de las listas, cuando estamos hablando de listas cerradas de muchos candidatos, eso no funciona. Todos los técnicos y expertos en derecho electoral te lo dicen. De hecho, en el Senado las listas abiertas no funcionan, en realidad. Esa es la experiencia. Pero bueno, es un derecho que tiene el elector de poder alterar en la confección de la candidatura. Nosotros creemos que sobre todo el conseguir que haya un representante diputado por zona o por demarcación, eso es muy importante para que el ciudadano en un momento determinado tenga un interlocutor a quien dirigirse, que eso ahora mismo pues es muy complicado.
Le pregunto por los apoyos parlamentarios. ¿Les hace falta el apoyo de, en fin?
Hace falta una mayoría de 2/3. Eso significa que el Partido Popular podría ponerse de acuerdo con el PSOE y podría ponerse de acuerdo también conjuntamente con UPyD y con Izquierda Unida.
¿En este aspecto hay algún tipo de avance? ¿Han abierto algún tipo de negociación? Vamos, hoy el PSOE ha dicho que no le gusta, UPyD se lo piensa, pero Izquierda Unida lo rechaza, en fin, que no, tampoco parece especialmente fácil, ¿no?
Yo no voy a valorar ahora mismo las posiciones de los grupos. Me ha parecido que UPyD en este sentido ha sido bastante respetuoso, han dicho que les sonaba bien la música pero querían leer la letra. Nos parece muy razonable. Yo creo que el PSOE de Izquierda Unida pues no se han mirado la propuesta, no la han estudiado. Posiblemente cuando han oído hablar de circunscripciones han pensado que estábamos hablando de una propuesta similar a la que ya se presentó en el año 2005 y también Esperanza Aguirre anunció en el discurso de investidura en esta legislatura, donde se hablaba de dividir la Comunidad de Madrid en 11 circunscripciones, pero esto es totalmente distinto. Uh-huh. Esto es un sistema que no tiene nada que ver, es un sistema inspirado en el modelo alemán. Bueno, el señor candidato Rubalcaba algo habló en la precampaña de este modelo. no lo explicó, pero bueno, nosotros llevábamos tiempo, desde el verano lo teníamos estudiado, lo que pasa es que queríamos dejar pasar estas elecciones porque al final, cuando estás en una campaña electoral, todo se politiza en extremo, y yo creo que en estos momentos, después de estas elecciones, es el momento adecuado para que ese consenso y ese diálogo entre grupos políticos, bueno, pues se pueda realizar en mejores condiciones.
Señor Enrique de Luna, a ver, más dudas que tenemos. ¿Mm? ¿Esta reforma se puede hacer a nivel Madrid de espaldas al resto de España? Es claro. Decir, nosotros votaríamos de una forma y el resto de España de
pero
otra.
Ya ocurre o... así. Uh-huh. La Constitución garantiza y otorga autonomía a las comunidades autónomas para su ley electoral o su propia legislación electoral, y cada comunidad autónoma tiene una ley electoral distinta. Es decir, respetando lo que la Constitución establece, que es la proporcionalidad, que ese es el único criterio constitucional, este sistema es absolutamente proporcional, como ya he explicado anteriormente, y por tanto plenamente constitucional, y la Comunidad de Madrid tiene plenas competencias para llevarlo a cabo.
Y otra cosa más, ya sé que es un debate paralelo, que no entra dentro del mismo debate, pero en cualquier tipo de reforma que se pueda llevar a cabo en próximas fechas, ¿se contemplaría también una reivindicación socialista de reducción del número de escaños en la Asamblea de Madrid, o no?
También del Partido Popular, Mariano Rajoy también lo dijo. Por supuesto, esta propuesta es absolutamente compatible con la idea de reducir el número de diputados. Por supuesto que sí. Y además sería una de las cosas que, si se abre el melón de reforma del Estatuto de Autonomía, se podría cambiar, porque ahora mismo Madrid tiene 129 diputados, pero yo quiero recordar que en el año 91 tenía 101. ¿Por qué? Porque la población ha subido y porque el Estatuto de Autonomía otorga un diputado por cada 50.000 votos, habitantes, perdón. Y como la población de la Comunidad de Madrid ha subido mucho en los últimos años, pues lógicamente ese número de diputados se ha ido subiendo. Sería también el momento de resolver, de reducir o de poner un techo al número de representantes.
Bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente y nos ha quedado bastante más claro Íñigo Enrique de Luna, portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. Gracias.
Muchas gracias.
Y buenas tardes.
Adiós, buenas
a ver,
tardes.
Tenemos que hacer una pausa muy rápida para la publicidad. A la vuelta, si queréis, hablamos de esta reforma electoral.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho.
Una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur.
Últimas noticias. El Spa Domus Musaurea ahora mucho más cerca. Un circuito spa para dos personas por solo 48 euros con una hora más gratis. Tres horas por solo 48 euros dos personas. Es una oferta increíble. No te lo puedes perder. Spa Domus Musaurea en Carranque, Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada. 925-5295-68 y en www.hotelcomendador.es. Hotel Comendador Spa Domus Musaurea.
Alicia y David Martín, Cultivalia, Torrejón de la Calzada.
Cultivalia es una empresa que nos dedicamos a que la gente que quiera tener su huertecito, darle la posibilidad de tener ese huerto.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú, eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Vinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Las grandes empresas del sur de Madrid se están uniendo a un gran club, el Club de los 10, como SEAT Quantum Motor. Si quieres que tu empresa forme parte, infórmate en el 91-697-7286.
Cadena SER, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Señoras y señores, este miércoles, en Hoy por Hoy, los Ondas. Dije los Ondas, no las Ondas. Volvemos a empezar. Señoras y señores, este miércoles, en Hoy por Hoy, Especial Premios Ondas con El Chico que Nunca Ve Documentales de la 2 y Premio Ondas al Mejor Presentador de Televisión, Jordi Évole.
A pesar de la crisis, este premio sigue siendo un caballo y no un pony.
Los compañeros y compañeras que se la juegan cada fin de semana para retransmitir los partidos de fútbol.
Estamos subidos en un globo en las inmediaciones
y de Dani Moreno, el gallo más madrugador del corral radiofónico.
¡Te llegó el gallo que manda!
El gallo máximo. Premio Ondas al mejor programa de radio. Todos en Hoy por Hoy, este miércoles con Carlas Francino. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho:
una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Qué poquito nos queda, así que reflexiones muy express, primero sobre la reforma electoral y la charla que acabamos de mantener con el portavoz en la Asamblea del Partido Popular. En fin, insisto, la música no suena del todo mal, ahora veremos, hay que ver la letra pequeña, ¿no? A ver cómo pinta esto.
Sí, efectivamente, a mí el modelo alemán me gusta, este, como ha dicho Enrique de Luna, está solo inspirado, ¿no? Entonces necesitamos ver un poco esa letra pequeña. Me gusta, sobre todo por lo que tiene de responsabilidad en el ejercicio del cargo, ¿no? Porque hasta ahora estamos acostumbrados a demasiada impunidad por parte de los políticos, eso, partiendo del desconocimiento, con lo cual yo creo que esto añade responsabilidad. Y el único pero es que una vez más la Comunidad de Madrid va por libre. Uh-huh. Ahí, en fin, sería el pero.
Imagínate que una iniciativa así la lleva a cabo otra comunidad autónoma.
No decimos cuál, por ejemplo.
No, la tenemos liada seguro, vamos.
Efectivamente.
Bueno, yo pienso que suena bien, efectivamente. Estoy de acuerdo en que abrir la lista siempre es importante, pero yo creo que una ley electoral hay que hacerla a nivel nacional. Yo no creo que haya que empezar por las comunidades autónomas, sino esto hay que hacerlo en España. Y además, la ley electoral hay que coger el toro por los cuernos y de una vez por todas hacer una ley electoral que dé lugar a un parlamento verdaderamente democrático y representativo. Yo creo que los nacionalismos tienen una representación excesiva en un parlamento donde hay demasiados nacionalismos que tiran hacia lados o hacia zonas que no interesan a la totalidad de los españoles, a la generalidad, y yo creo que ahí hay que entrar de lleno.
A mí lo que más me gusta de todo lo que le he escuchado decir a Íñigo Enrique de Luna es que las personas que se elijan por una determinada circunscripción sean conocidas o tengan que ser conocidas por los vecinos, porque eso va a suponer que en las listas no vayan solo personas del partido, del aparato del partido, que se conoce el partido y no han salido de ahí, sino personas que han tenido que hacer algo por su ciudad o por sus ciudadanos para que estos le voten. Entonces a mí me parece que eso es un paso adelante.
Más en unas elecciones además autonómicas en las que uno tiene la sensación de votar un poco a ciegas, entre comillas, ¿no? Es decir, votas a unas siglas o a un partido político, pero a partir del puesto número 2 o número 3 realmente es que no conoces a nadie, no les pones ni cara.
Efectivamente.
Pero vamos a ver cómo lo hacen, porque, por ejemplo, es verdad lo que ha dicho Javier en el tema del Senado, la cantidad de papeletas del Senado que son nulas porque la gente no sabe qué tiene que hacer con las famosas crucecitas y dónde las tiene que poner, pues veamos cómo se hace esto para que no se complique mucho.
Vamos a ver, recordemos, autonómicas coinciden con municipales, pero puede darse el caso, por cualquier circunstancia, la que sea, que coincida con otra cita electoral, no sé, imagínate que coincide con unas generales, no sé, quiero decir, que se diera ese caso. Al final, el jaleo que tienes de urnas montado en un colegio electoral da pereza hasta levantarse para ir a votar, pero bueno, en fin, que lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos con ganas de hablar del salón de plenos del Ayuntamiento de Madrid, de ese salón maravilloso que se ha inaugurado hoy. No le falta detalle.
Yo estoy escandalizada.
Esos blancos, esos vengués.
124 millones, habéis dicho. Y además, la parte sola de... sigan siendo secretas. O sea, ¿dónde está la transparencia y la rendición de cuentas? Casi mejor no hablamos.
Me han dicho que esto es una exclusiva. Las sillas no son de IKEA. Las sillas, estoy convencido, además, que no son de montar ni llevan instrucciones. En fin, Nuria, Sara, Pedro, gracias por venir una tarde más, como siempre, a la Ventana de Madrid. Nos vamos a marchar con una recomendación. Mañana llega a los teatros del Canal una versión muy especial del Macbeth, del drama de Shakespeare, con música de Verdi, un montaje singular, una visión nueva, bajo la dirección de Elena Pimienta, de la que nos habla ya Ana Borderas.
Este no es un Macbeth como los demás.
No solo por la ópera de Verdi del mismo título, banda sonora de este montaje de la compañía Urteatro, sino también porque, como explica José Tomé, Macbeth...
Para poder soportar a Macbeth, pues nos... La idea siempre fue intentar entender dónde ese mal del que nos habla la obra, cómo lo podíamos ir rascando y entendiéndolo en el texto.
Elena Pimenta dirige el drama de Shakespeare.
Nosotros teníamos que intentar que el texto fuera el que pudiera expresar el texto y la interpretación, este nivel de violencia que destila toda la función. El mundo sobrenatural a través del mundo del vídeo, pero tampoco a la manera tradicional, el vídeo como ilustración, sino un lenguaje que pudiera expresar eso tan inexplicable, que era casi un cuento, que era el mundo de las brujas.
Pepa Pedroche es Lady Macbeth.
Porque de repente Macbeth y Lady Macbeth, que son la pareja perfecta, que ellos dos tienen un proyecto de vida juntos, que van teniendo buenas noticias, empezando la función, ¿por qué la fastidian? Por no decir otras expresiones. Porque realmente, con un poquito de paciencia y de buen humor, les están prometiendo cosas estupendas y de repente...
42 cantantes masculinos que forman el coro de voces graves de Madrid forman parte de este montaje que traslada a Macbeth a la Primera Guerra Mundial.
A partir de mañana en los teatros del canal. Y nosotros nos vamos a marchar, como siempre, recordándoles que mañana, que es miércoles, estaremos aquí desde las 7 en punto en las 6 emisoras de la cadena SER Madrid, en la Ventana de Madrid. Bueno, estaremos todo el equipo y uno más, que desde hoy somos uno más en la Ventana de Madrid. El pequeño Quique, que ha llegado a esta familia de la cadena SER Madrid, el hijo de nuestro compañero Javier Bañuelos, que se estrena en esto de la paternidad. No sabe ahora los pañales que le quedan por cambiar. Nos vamos. Mañana más desde las 7. Adiós. We'll be right back.